Muy buena tarde, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Por la gracia de Dios, el día de hoy cerramos nuestro estudio del libro de Éxodo. Después de 79 domingos, por la gracia de Dios, repito, vemos el último de los capítulos del libro de Éxodo. Y creo que, siendo un libro elemental y fundamental en el, no solamente para el pueblo de Israel, lo debe ser también para la iglesia, para nosotros, sabiendo que hemos sido sacados de Egipto, del mundo, y obviamente somos peregrinos y extranjeros y vamos rumbo a nuestra ciudad celestial. Así que leamos, sigan con su vista, por favor, y leo lo que está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 40. Éxodo, capítulo 40. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: el primer día del mes primero, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Y meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colocarás la cortina a la entrada del tabernáculo y pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo de la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios y consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y lo consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. También harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Y aconteció en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca. Colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión en el lado norte del tabernáculo fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor. tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y quemó en él incienso aromático tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar y puso en ella agua para abluciones, y con ella Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amén. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Y te damos gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo para sellarnos y traernos luz y entendimiento a la verdad del Evangelio que está en Cristo. Gracias te damos por tu palabra, Señor, porque sabemos bien que todos estos elementos, todos estos últimos capítulos del libro de Éxodo, claramente en hebreo, en el libro de Hebreos, nos hace ver que son una sombra de lo que habría de venir. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que Cristo es el cumplimiento del plan redentor que desde antes de la fundación del mundo tienes y que has manifestado a un pueblo para adquirirlo a precio de sangre de tu propio Hijo. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, porque Jesucristo resucitó de los muertos y nos ha hecho a nosotros resucitar a una nueva vida, como una nueva creación, en arrepentimiento y fe. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús pedimos que sea por tu Espíritu iluminada tu palabra, nuestro entendimiento, nuestros corazones sean fortalecidos, vivificados, y el perdido salvado, según sea tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias. Llegamos al momento en que Moisés va a levantar el tabernáculo. Y quisiera, a lo largo del capítulo, enfatizar lo que obviamente el mismo texto enfatiza. Primeramente vemos que toda la primera sección, prácticamente hasta el versículo 16, los primeros 15, 16 versículos, vemos cómo son solo imperativos, órdenes, órdenes, órdenes. Si levantarás el tabernáculo el primer día, pondrás allí el arca del testimonio, meterás, meterás, pondrás, pondrás, meterás, colocarás, pondrás. O sea, todo esto en detalle, la colocación, los sitios y el qué figura de qué son en el Nuevo Testamento, ya lo hemos visto en detalle. Sin embargo, repito, quiero enfatizar que estas son ordenanzas que le está dando Dios a Moisés. Le está dando específicamente todos los detalles y qué debe hacer y cómo lo debe hacer y cuándo lo debe hacer. Nosotros como pueblo de Dios tenemos todos los detalles y todas las ordenanzas que necesitamos, igual que Moisés las recibió, y lo tenemos en la santa palabra de Dios. En tanto que nosotros realmente tenemos oídos para oír y ojos para ver la grandeza del Evangelio de Jesucristo, por el Espíritu que realmente nos ha sellado para traernos en arrepentimiento y fe, es entonces que vamos a poder nosotros realmente vivir tal como el Señor lo ha ordenado a su Hijo Jesucristo que lo haga con su iglesia, por el Espíritu con el cual nos ha sellado. Nosotros necesitamos estar conscientes que Dios es el Señor. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es la total autoridad de la iglesia. Y por su Santo Espíritu nos hace recibir su palabra, que es ya escrita en nuestros corazones de carne, puesto que Él mismo, por el poder del Evangelio, arrancó nuestra necedad, arrancó la dureza de nuestro corazón. El Señor con Moisés está dándole instrucciones precisas respecto a los detalles. Pero ahí, en esos mismos 16 versículos de la primera sección, vemos a partir del versículo 9, no solamente el énfasis en el que debe hacer este o cual movimiento, cómo colocar, dónde colocar tal elemento del tabernáculo, sino que además, a partir del versículo 9, habla ahora de un aceite. Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás. Ahora, tenemos ya aquí los elementos, ya están dispuestos los elementos, pero son simplemente elementos. No han sido consagrados, no han sido apartados. El acto de la orden que le da a Moisés el Señor es precisamente para apartarlos para usos que honren solamente la gloria de aquel que sacó al pueblo de Dios del lugar donde estaban cautivos en Egipto por 400 años. Nosotros mismos debemos entender que por la gracia de Dios hemos sido consagrados por el ungido de Dios, así como todos los instrumentos del tabernáculo. Todos los instrumentos que iban a servir para hacer sacrificios espirituales al Señor, todos y cada uno de nosotros que conformamos la iglesia, hemos sido santificados por la palabra y el Espíritu de Dios, el mismo, que en este caso iba a ser manifiesto bajo la unción del aceite en todos y cada uno de los elementos. Se toma el aceite, se rocía, se ungen todos los elementos como una muestra de que son consagrados, apartados para usos honrosos de gloria. Nosotros mismos, repito, por la gracia de Dios, hemos sido consagrados por el ungido de Dios. Sabemos bien que Jesucristo está diciendo el nombre de Jesús, pero está diciendo el ungido de Dios. Cristo significa ungido, el enviado, el Mesías. Es en Cristo, por Cristo y para Cristo, que tú y yo fuimos llamados por el Evangelio de verdad, para que nuestro mundo de mentiras, ficción y medias verdades cayera desmoronado ante la presencia del Todopoderoso, que vino a traernos luz del Evangelio y atravesó las tinieblas de nuestro corazón con un genuino arrepentimiento y con una fe que llevó a ese arrepentimiento, porque nuestra fe ahora y desde entonces ha descansado solo en aquel que fue enviado a esta tierra, el ungido de Dios, el Cristo Jesús, el Salvador del mundo, como lo dice Mateo. Mis amados, esto no es poca cosa. Repito, en el versículo 9, cuando habla de ungir todos los elementos del tabernáculo, porque al final de cuentas, en esta casa del Señor, todos y cada uno de los que nos reunimos, en ese tabernáculo reunión, somos también los ungidos de parte de Dios por el Espíritu de Dios y su palabra. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden, Juan 6:63, dice el Señor, las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. Mis amados, el Señor da su palabra, ¿sí? Dice en el versículo 9, estamos en Éxodo 40, verso 9, tomarás el aceite de unción, ungirás el tabernáculo, todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios, y será santo. ¿Se dan cuenta? A pesar de que eran instrumentos hechos con metales preciosos y con piedras preciosas, hasta ese momento no eran santos. Tenían que estar ungidos para ser consagrados. Estaban los instrumentos, pero repito, no había sobre ellos la unción, el aceite. Versículo 10. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y el altar será santísimo. El altar será santísimo. ¿De qué está hablando? Obviamente está hablando del lugar santísimo en el sitio del propiciatorio, donde los holocaustos iban a ser entregados. Y dicen en versículo 11, ungirás también la pila con su basa y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la reunión y los lavarás con agua. Ahora, vemos ahora en el versículo 12, que estando hablando de la unción y de la consagración por el aceite, que obviamente representaba el poder de Dios para apartar por voluntad de Dios todos esos utensilios. Y repito, que de la misma manera todos y cada uno de nosotros somos útiles para usos honrosos, según lo que dice Romanos 9, como vasos de barro. Dice ahí entonces que aparecen ya Aarón y sus hijos, versículo 12, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua, y los lavarás con agua, y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. Entonces vemos en el versículo 12 que tiene que tener un lavamiento de agua. En el versículo 13, después tienen que ser con vestiduras sagradas que ya han sido ungidas previamente. Los unge Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que me sirva como sacerdote. Versículo 14, también harás que sus hijos se acerquen y les pondrás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre para que me sirvan como sacerdotes. Y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas sus generaciones. Mis amados hermanos, ciertamente nuestro Señor nos está refiriendo ahí a lo que estamos viendo en Ezequiel capítulo 36. Y acompáñenme por favor a Ezequiel 36 para que podamos ver ahí a lo que se está refiriendo. En Ezequiel 36 dice el Señor, versículo 24, los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Nos damos cuenta que ahí Él no está ordenando, en Ezequiel no está ordenando a nadie que haga nada. Es simplemente el Señor el que está anunciando: voy a hacer esto con ustedes. Los voy a lavar con agua limpia, les voy a cambiar el corazón y voy a poner un espíritu. ¿Qué es esto? Consagración. Nos lava, nos limpia, nos entrega su espíritu, la unción del Espíritu Santo, y ahora obviamente somos instrumentos para usos honrosos, consagrados al Señor. Mis amados hermanos, esto es algo demasiado serio por cuanto que estamos en este cuerpo de pecado y por cuanto nosotros somos responsables. Así como el tabernáculo se movía, de acuerdo a lo que vamos a ver aquí, el tabernáculo se movía en tanto que el Señor se movía, nosotros mismos somos un templo viviente. Cada uno de nosotros somos templos del Señor. Primera de Corintios 6 lo dice claramente. Cada uno de nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Hemos sido lavados por la palabra de Dios. Hemos sido limpiados, estamos siendo cada vez más consagrados y santificados, y obviamente la unción del Santo, el Espíritu del Señor está en nosotros y sobre nosotros. Mis amados hermanos, repito, en estos tiempos en que vivimos, que son postreros tiempos, el Señor tiene a su iglesia viva. La iglesia es un organismo viviente. Nosotros somos miembros los unos de los otros. No somos en absoluto llaneros solitarios. No somos cristianos que toman la decisión porque está tan contaminado el ambiente religioso de la iglesia actual, por tanto tengo mi propia relación con Dios, tengo mi propio devocional diario, escojo a qué ungidos de Dios oír en mis redes sociales, etcétera. No, mis amados, no. La iglesia es una sola y la iglesia se somete solo a las ordenanzas del gran pastor de las ovejas y al rey, señor de todos sus siervos. Porque todos somos hijos del Dios Altísimo, pero también siervos y esclavos por amor a Él. Mis amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad, porque así como este tabernáculo movible iba a cumplir una función que era, ¿cuál? La presencia de Dios para iluminar al pueblo y traer dirección al pueblo y obviamente también misericordia. Porque todos los sacrificios que se estaban ejecutando, los miles y miles de animales que eran muertos todas las semanas, lo que buscaban era cubrir los pecados por la sangre derramada en esos sacrificios. Y una vez al año, obviamente, entrando al lugar santísimo, sobre el propiciatorio, derramar un sacrificio que era anual y era por todos los pecados del pueblo. Mis amados, Dios es santo. Y puedes tener un mes en Cristo Jesús como tu Salvador, o puedes tener un año, o puedes tener 30 o 40 años, y en tanto que tú estás consciente desde que te levantas hasta que te duermes que eres del Señor y apartado del Señor y lavado por el Señor y ungido por el Señor, tendrás con claridad día con día que vives realmente para gloria de Dios. Esto implica vivir en tu trabajo, vivir en tus estudios, vivir en tu casa con la familia, vivir con los amigos, en todo. Tu conciencia, iluminada por el Espíritu Santo que vive en ti, no se va a apagar. ¿Cómo vamos a poder apagar el brillo de su gloria? ¿Cómo vamos a poder acallar la voz del Espíritu que habla a nuestras conciencias? ¿Cómo no vamos a poder crecer en discernir cuando estamos realmente oyendo lo que el Señor manda a cuanto el diablo quiere poner pensamientos en nuestro corazón, que obviamente son para estorbar el brillo de su gracia? Mis amados, Jesucristo vino al mundo en total obediencia al Padre. Nuestro Señor Jesucristo, así como Moisés puso mucha atención en las palabras que el Señor le estaba dando, simplemente veamos una porción de lo que dice nuestro Señor Jesús en el capítulo 5 de Juan. San Juan capítulo 5 dice así. San Juan capítulo 5 versículo 19. San Juan 5:19 dice: por eso Jesús respondiendo les decía: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿Tendremos la responsabilidad de decir lo mismo? No puedo hacer nada por mi cuenta, por mis decisiones personales. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pregunta: ¿somos hijos de Dios? Y nuestro hermano mayor, el primogénito de muchos hermanos, se llama Jesucristo. Si somos hermanos en Cristo, tenemos el mismo Padre. Y si tenemos el mismo Padre, tenemos la misma responsabilidad de ser utensilios que realmente funcionen cumpliendo aquello para lo cual somos llamados. Continúa diciendo nuestro Señor Jesús en el versículo 20. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que éstas les mostrará para que se admiren. Versículo 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da a vida a los que Él quiere. Mis amados, sabemos bien que por voluntad divina, únicamente divina, hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de verdad. Sabemos bien lo que dice Juan 1:12: a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces el versículo 13 confirma claramente aquellos que ¿qué? Que no son engendrados por carne, por sangre, ni por voluntad de varón, sino únicamente por voluntad de Dios. Nosotros no intervenimos en nada en nuestro nuevo nacimiento. Nosotros no intervenimos más que con nuestros pecados puestos en Cristo, y el Espíritu Santo nos trajo convicción, como lo dice la palabra de Dios, de pecado, justicia y juicio. Y es entonces que por la gracia de Dios venimos al arrepentimiento y a la fe. Y es ahí donde nosotros nos dimos cuenta también que ya no somos nosotros aquí como miembros dentro de una sociedad, sino que somos ahora nosotros como miembros y pertenecientes a un cuerpo vivo, la iglesia, que tiene una sola cabeza y su nombre es Jesucristo. Un rebaño de ovejas que tiene un solo pastor, y es el buen pastor de las ovejas, se llama Jesucristo. Un rey y señor de toda la tierra, y su nombre es Jesucristo, y nosotros sus esclavos y siervos. Y nosotros lo único que queremos hacer es aquello para lo cual fuimos llenos del Espíritu Santo, que es lo que dice el Padre: hacerlo, escucharlo, atenderlo, discernirlo y obviamente obedecerlo. Dice el Señor Jesús, continúa diciendo, versículo 22, porque Jesús claramente dice en el versículo 21: el Hijo también da vida a los que Él quiere. se dan cuenta que obviamente, así como somos por la voluntad de Dios engendrados, también lo somos por la voluntad del Hijo engendrados. ¿Por qué? Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Pero el Hijo es verdaderamente hombre también. Y dice el Señor, versículo 22, sigue hablando nuestro Señor Jesús, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. ¿Para qué? Todo juicio se lo ha confiado al Hijo para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que la envió. En verdad les digo, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, de los cuales somos nosotros. Por la gracia de Dios, el Señor nos dio oídos para oír, ojos para ver, de acuerdo a la palabra recibida, para tener la fe salvífica, como dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que nos trajo a una fe genuina, en arrepentimiento primeramente de nuestra incredulidad. Nuestro Señor Jesús, versículo 30, ahí mismo en el capítulo 6, nuestro Señor Jesús en el versículo 30, del capítulo 5 de Juan, estamos en 5:30, Juan 5:30, dice Jesús, enfatiza nuevamente, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Mis amados, es la segunda vez, es la segunda porción que nos dice lo mismo. Si Jesús dice, no puedo hacer nada por iniciativa mía, y es Jesús, el Hijo de Dios, ¿buscamos realmente la voluntad de Dios en el día a día? ¿Buscamos realmente cuando tomamos decisiones que sea confirmada la voluntad del Señor en nuestras vidas? Es importantísimo. Si nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hacía, ¿por qué no nosotros? Si también somos hijos y somos hermanos de Él y hijos del Altísimo. Ahí sigue diciendo en el versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Éxodo 40. En Éxodo 40, Moisés ha recibido instrucciones muy precisas. Moisés sabe bien que su papel es obediencia total, nada más, igual que nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos bien que Moisés es una figura de aquel que habría de venir. El Salvador que saca a Egipto al pueblo de Dios es figura del Salvador que vino a sacarnos a nosotros del mundo, de la esclavitud de nuestra carne, las mentiras del mundo y el gobierno de Satanás sobre nuestras vidas, según Efesios 2, del 1 al 3. Mis amados hermanos, gracias a Dios por su salvación, gracias a Dios por su Santo Espíritu con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención final como arras de nuestra redención. Y veamos ahí, volvemos en Éxodo 40, versículo 16, dice, y Moisés, después de ungir a los sacerdotes para que realmente fueran apartados para él, para las obras del tabernáculo, Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado, así lo hizo. Conforme al Señor le había mandado, así lo hizo. Mis amados hermanos, en la congregación de los santos, ¿qué tenemos que hacer? Sino aquello que el Señor quiere que se haga. No tenemos que adornar el Evangelio. La sangre de Cristo derramada en la cruz lo adorna demasiado, porque es la muestra más grande del amor, nuestros pecados lavados por la sangre del Cordero. Y el Espíritu Santo lo confirma a nuestro corazón, que realmente hemos sido llamados y apartados para Él en Cristo por el poder de la palabra de Dios. Mis amados, repito, Moisés no tiene que crear nada ni hacer nada que no lo diga el Señor. Y en un servicio dentro de la iglesia, lo que buscamos es hacer nada más lo que quiere el Señor. Y las palabras que todos necesitamos oír no son las palabras del hombre, son las palabras del Señor, bajo el gobierno del Espíritu del Señor, para que realmente sean aplicadas a nuestro corazón necio, porque ciertamente somos necios. Pero ciertamente nuestro Dios es poderoso para vencer nuestra necedad y humillar nuestro corazón. Gracias a Dios por Jesucristo, que resucitó de los muertos al tercer día, y gracias a Dios a Jesucristo, que con el poder de la resurrección sigue actuando en nosotros, trayéndonos realmente a una nueva vida. Mis amados, continúa la siguiente sección, en el versículo 17, en Éxodo 40, 17, dice: y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Ahora sí, todo está listo. Pero todo había sido antes consagrado, todo había sido ungido, lavado. Los sacerdotes ungidos también. Versículo 18. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras, erigió. Sigue diciendo la palabra, versículo 19. Y extendió la tienda sobre el tabernáculo, puso la cubierta arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. Insiste otra vez el texto, el escritor del libro de Éxodo, que otra vez está diciendo que Moisés lo hizo tal como, tal como, tal como. Mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús, en los evangelios, esa es la persona que más vemos orando. Si nuestro Señor Jesús, nuestro hermano mayor y Salvador, obviamente bendito Dios el Señor, si Él oraba mucho, no nos es dado a nosotros más orar con mayor necesidad, sabiendo que todavía no escuchamos con claridad y discernimos con claridad la voluntad del Altísimo. ¿Cómo están nuestros tiempos de intimidad con el Señor para que el Señor nos esté lavando con su palabra? ¿Cómo están tus tiempos de lectura bíblica diario? ¿Cómo están tus tiempos de comunicación con el Señor? A tal grado de hacer las cosas tal como el Señor lo quiere para tu vida personal. Mis amados, eso es lo que buscaba Moisés, ser preciso en lo que el Señor era preciso, y las órdenes eran muy específicas. Nuestro Señor Jesús mismo dijo que no podía Él tomar iniciativa propia. Tal como su Padre lo decía, tal como el Padre lo hacía, como el Hijo lo hacía, perdón. Dice en el versículo 21, perdón, en el versículo 20, entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. ¿Qué pasa en el 20? En el 20 vemos que dice aquí, ¿cómo lo dice? Tomó el testimonio y lo puso en el arca. Sabemos bien, amados hermanos, que el testimonio de la presencia de Dios en el arca, dentro del arca, eran tres elementos. Las tablas de la ley, era el maná, una pieza de maná, que era el alimento que alimentó al pueblo de Dios durante toda su trayectoria, y la vara de Aarón, que florecería como muestra de autoridad. Pero la ley, el testimonio de Dios, la ley de Dios, mis amados, ahí estaba la esencia de quién es Dios, un Dios santo, llamando a su pueblo a ser santo como Él es santo. Todos los 10 mandamientos de la ley moral de Dios nos llaman a vivir en santidad como Él es santo. Nosotros debemos serlo. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido la ley? ¿O cuántos pudimos haberla cumplido antes de conocer la verdad del Evangelio? Por supuesto, nos vimos exhibidos, nos vimos desnudos, como así como Adán y Eva, después de la rebelión, lo primero que se vieron es su desnudez, y se escondieron y se cubrieron con hojas de higuera. Del mismo modo, en el momento que el Evangelio realmente atraviesa con su luz tus tinieblas, rompe la dureza de tu corazón y te llama al arrepentimiento, mostrándote la misericordia de Dios en la cruz, derramando su ira justa sobre su propio Hijo y trayéndote a ti perdón, misericordia y el amor de Dios derramado en tu corazón, como dice Romanos 5:5. mis amados, por el Espíritu Santo que nos trae a vida, la vida verdadera de Cristo. Y nosotros sabemos que el testimonio ahí estaba, la presencia de Dios y las órdenes de Dios estaban ahí. Sabemos que, como dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracia y verdad. Cristo Jesús es la verdad de Dios, el testimonio de Dios. Todos los mandatos, todos los mandamientos de Dios se concretan en Jesucristo, el Verbo de Dios y la justicia de Dios. Porque Jesucristo es la justicia de Dios. En la cruz cargó con nuestros pecados, pero a nosotros nos fue dada su justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, bendito sea el Señor que podemos vivir en paz con Dios. Bendito sea el Señor que podemos vivir en paz unos con otros, amándonos unos a otros. Bendito sea el Señor, que así como somos perdonados, nosotros no somos jueces de nadie. Y bendito sea el Señor que ahora, por tener el gobierno del Espíritu Santo en nuestros corazones, nos ha sido dado obedecer la ley. Nos ha sido dado el deleitarnos en la ley de Dios y querer obedecerla diariamente y no buscar nuestros propios caminos, sino el camino que ya ha sido trazado a lo largo de todas las Escrituras y toda la historia de redención del pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Mis amados, es para nosotros vida, la vida de Cristo, en buscar la ley de Dios. Y ahí estaba, en esa cajita, el testimonio del amor de Dios, la ley que iba a hacer a su pueblo libre para amar a Dios y para amarnos unos a otros. Los primeros, ustedes bien saben, los primeros cuatro órdenes de la ley moral de Dios con respecto a Dios, los siguientes seis con respecto al prójimo. Y repito, ahí se concreta lo que nuestro Señor Jesucristo más adelante enseñó de la misma manera. Yo solamente les doy dos mandamientos: amen a Dios y amen a su prójimo. Nada más, ahí concretó los 10 mandamientos. Versículo 22. Puso también Moisés la mesa en la tienda de reunión en el lado norte. Versículo 23, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor. Ahora, fíjense bien cómo lo dice, puso en orden sobre ella los panes. Sabemos bien que los panes era un pan por cada tribu de Israel. Y dice que los puso en orden, hasta eso. El Señor le daba exactamente cuál pan de cuál tribu tenía que ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. 12 panes, 12 tribus. ¿Qué pasó con las piedras preciosas del pectoral o de los hombros? Tenían un orden que tenían que ser colocados. Puedes decir, pero ¿cómo es posible que a Moisés le fueran dado instrucciones tan precisas? Del mismo modo que a ti y a mí nos ha sido dadas instrucciones tan precisas en la palabra de Dios, porque nuestro Dios es santo. Y el Señor nos llama, sean santos, porque yo soy santo. Y nos ha concedido la gracia, repito, de poder vivir el Evangelio día con día en arrepentimiento y fe, tomados de su misericordia, que en Cristo Jesús es para siempre, para los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesús en Juan 15? Ustedes son mis amigos, si guardan mis mandamientos. Mis amados, nuestro Señor Jesús no está peleado con la ley. Nuestro Señor Jesús es la ley. Nuestro Señor Jesús es la vida. Nuestro Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad es la ley, el camino es Cristo, que nos lleva al Padre. Pero también, ¿en quién nosotros podemos caminar nuestro camino a la eternidad, a la ciudad celestial? Porque sabemos que somos aquí peregrinos, vamos de paso, y extranjeros, no pertenecemos al mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la palabra de Dios que le dio órdenes específicas en el orden que debía colocar esos panes. Versículo 23 termina diciendo, tal como el Señor había mandado a Moisés. Versículo 24, entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión. Versículo 25, encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Y sabemos también el número de las lámparas que tenía puestas, y eran delante del Señor, porque el Señor es la luz, obviamente, de su pueblo. Versículo 26, luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo y finalmente quemó en él incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. O sea, todo llevaba un orden. Después, versículo 28, colocó la cortina a la entrada, 29, puso el altar del holocausto, ofreció sobre él holocausto, versículo 29, tal como termina el versículo 29, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila de agua en el versículo 30 para abluciones, para lavatorio, como lavatorio, versículo 31. Y en esa pila de agua, Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies, mis amados hermanos. Tú y yo sabemos bien que somos lavados por la palabra de Dios, y es mejor lavarnos con la palabra todos los días a lavarnos de domingo a domingo. Hay tantas cosas que ensucian nuestra conciencia, hay tanta basura del mundo en la cual tú y yo obviamente estábamos inmersos antes de conocer la gracia de Dios, que no tenemos ahora, siendo pueblo elegido para ser nación santa, sacerdocio real, como dice la palabra en la carta de Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué menospreciamos tanto la presencia de Dios en nuestras vidas, haciéndonos un templo santo? ¿Por qué menospreciamos tanto el poner atención diariamente a escucharlo, a hablar a Él, para seguir instrucciones precisas y no tener problemas cuando de pronto las pruebas de nuestra fe nos llenan, nos cubren, y entonces se ve, como dicen en las películas, se ve realmente de qué estamos hechos? La verdad de la cosa es que estamos hechos de carne de pecado. Pero bendito sea nuestro Señor que ha hecho de nosotros un templo santo. Las dos cosas en uno solo. Y podemos decirlo con toda la libertad que nos da el Espíritu de Dios, que en Cristo nuestros pecados han sido pagados, que en Jesucristo la ira de Dios ha sido quitada, y que por la resurrección de Jesucristo nosotros, como hijos de Dios, somos también el pueblo de Dios, que hemos sido injertados a Israel. Y obviamente por eso nos reunimos, para efectuar sacrificios espirituales, como dice la palabra en Efesios 4. Somos el pueblo de Dios, y esto es exactamente lo que en el Antiguo Testamento eran, lo que sucedía en el tabernáculo. Bendito el Señor que somos una piedra viva, cada uno de nosotros, y somos un edificio donde la roca es la piedra angular, que es Cristo, y somos el edificio visible de la gloria de Dios en toda la tierra, el pueblo de Dios. Versículo, sigamos con nuestro texto en el versículo 32. Cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban. Cuando entraban, se lavaban. Siempre que entraban, se lavaban. Pregunta: ¿nos lavamos cada domingo antes de venir? No, pero es que yo no soy el pastor, yo no voy a predicar, ¿yo por qué tengo que lavarme? Yo voy a eso, a que me laven. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes prepararnos y lavarnos desde un día en la noche anterior y el mismo domingo en la mañana, para que nuestro sacrificio sea más puro, realmente con conciencia de nuestro pecado y de su santidad y misericordia que tiene para con nosotros? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no prepararnos y decirnos: Señor, háblame, quiero escuchar tu voz, realmente quiero ser redirigido en mi vida, quiero ser reafirmado en mi vida, quiero ser vivificado por tu palabra y lleno del Espíritu Santo, como decía Pablo? Busquen ser llenos del Espíritu Santo. Pregunta: ¿realmente lo vemos así cada domingo? ¿Lo hacemos? ¿O estamos hasta último momento apagando los últimos videos de YouTube o contestando las últimas conversaciones en redes sociales que no tienen nada que ver con el Señor Jesucristo, o poniendo las fotos de los tacos que me comí la noche anterior, o la hamburguesa? O sea, no estoy hablando que sean malos, simplemente estoy hablando de que nuestras prioridades deben de ir siendo más santas. Como Él es santo, nosotros busquemos realmente hacer las cosas tal como el Señor le mandó a su Hijo Jesucristo, Y Él nos ha estado hablando de lo mismo todo el tiempo. Versículo 32 nos habla de cuando entraban, se lavaban. Versículo 33. Y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así, dice el versículo 33, así acabó Moisés la obra. Nuestro Señor Jesús no acabó la obra en la cruz. En la cruz, todos nosotros hemos recibido misericordia, perdón de nuestros pecados. Pero en la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo, recibimos el poder de su gracia. Porque es en el poder de la resurrección que nosotros mismos somos una nueva creación. Porque la justificación fue demostrada, como dice la palabra en Romanos. Mis amados, es en Cristo que nos movemos. Es por Cristo que fuimos salvados. Y es para gloria de Cristo donde quiera que estemos. Porque somos, repito, nosotros el templo del Señor que vive y reina en su... ¿Qué pasa cuando Moisés termina la obra? Como Jesucristo, al resucitar de los muertos y ascender y llegar al trono, a la diestra del Padre, terminó la obra. Ciertamente en la cruz dijo, consumado es. Sí, consumado es, ¿qué? La misericordia, el quitar el peso de nuestros pecados y quitar la ira venidera. Pero, además de misericordia, abundante gracia, todas las riquezas de su gracia accesibles a nosotros en el poder de la resurrección. Dice entonces en el versículo 34, entonces cuando Moisés acabó la obra, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Versículo 35, Moisés ya no podía entrar en la tienda de reunión. No podía, Moisés ya no podía entrar. ¿Por qué? Porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Vean qué escena tan preciosa. Es como que la firma de la magnificencia y la grandeza de Dios, donde el hombre no tiene cabida. Ni siquiera el santo sacerdote que utilizó para salvar al pueblo de Dios, ni siquiera él pudo entrar. Obviamente nos refiere a qué, nos apunta hacia qué, nos apunta exactamente a lo que sucedió en Primera de Reyes, cuando el templo es ofrecido y es Salomón, ora, exactamente la misma escena, la gloria del Señor llena y ya no puede ni siquiera Salomón estar ahí. ¿Cuándo llegará a ser el día que en la reunión de los santos nadie pueda entrar a celebrar a Cristo? Les digo una cosa, no será aquí, porque sabemos bien que tú y yo somos parte de la gloria de Dios que llena toda la tierra, porque tú y yo somos templos del Dios Altísimo, y esta es una casa de oración. Pero lo cierto es que ahí, en su presencia, en la resurrección de los muertos, o en la llegada de nuestro bendito Salvador, que no tarda mucho, eso creemos, eso es lo que pensamos por todo lo que hemos visto y lo que el Espíritu Santo está hablándole a la iglesia. Obviamente sabemos que va a ser glorioso estar, porque no se va a necesitar luz, porque el Señor es la lumbrera en la eternidad. Él es la luz, y bendito sea el Señor que ilumina nuestro entendimiento con su palabra. Moisés no podía entrar, la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Versículo 36. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. Se movía el Señor, se movía su pueblo. Cuando el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, Señor y Salvador, nos dice en Lucas 9:23, el que quiere seguirme, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. niéguese a sí mismo, deja de pensar en todo lo que tú quieres y anhelas, y busca siempre la voluntad del Señor. Toma tu cruz cada día implica, crucifícate, ponte ahí una vez más, deja ahí tu carne de pecado, vuélvete al Señor en arrepentimiento y fe, nuevamente, ponte a cuentas con Dios, recibe la misericordia nueva que es cada mañana nuevas son sus misericordias, y podemos vivir el Evangelio diariamente. Crucificar todos nuestros deseos, ponerlos ahí juntamente con Cristo, ¿y qué? Y seguir a Cristo. Seguirlo implica verlo, seguirlo implica caminar, seguirlo implica avanzar. Sabemos bien que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro, como dice la palabra de Dios, como dice Hebreos 12, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la vergüenza, el oprobio. El Señor Jesús tuvo delante de Él el gozo de saber que iba a recoger un pueblo y una gran cosecha. No ha terminado la cosecha. El Señor sigue salvando a su pueblo. El Señor sigue llamando a fe y arrepentimiento a todos los que son suyos. Y nosotros somos sus heraldos, somos sus voceros, somos sus mensajeros. Y es en Cristo y por el poder del Espíritu Santo que el Señor nos ha ungido. ¿Para qué? Para que realmente esta palabra que hemos visto acerca del tabernáculo de reunión realmente se concrete en la vida de muchos que aún no forman parte todavía como utensilios realmente para usos honrosos. Siguen sirviendo al mundo. Y nosotros no nos volvamos atrás a nuestra antigua manera de vivir. Que Dios arranque de nosotros nuestros deseos terrenales. Que Dios ponga realmente deseos hacia las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, por tanto busquemos realmente obedecer al Espíritu de gracia que nos ha sido concedido por la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Damos gracias a Dios que nos concedió terminar el libro de Éxodo. Y sobre todo damos gracias a Dios porque el Éxodo nuestro no ha terminado. Estamos todavía camino a nuestra ciudad celestial. No hemos llegado a nuestra Canaán. La iglesia no es, sino la asamblea de los santos es el pueblo de Dios que se está reuniendo y que está viniendo de todos lados y todavía va en el Éxodo. Pero el Señor está con nosotros y el Señor alumbra nuestro camino como segura guía para llegar al cumplimiento de la verdad del plan redentor de Dios. Vamos a orar y que el Señor prospere la obra de su Espíritu y su palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque vemos todos estos hechos del tabernáculo, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, que es el tabernáculo, Señor, también ha hecho de nosotros un templo santo. En el nombre de Jesús, Padre, queremos, como hacía Moisés, hacer todo tal como tú lo ordenabas. Gracias te damos porque sabemos que hemos sido consagrados, hemos sido ungidos, hemos sido apartados por tu Santo Espíritu con el cual nos has sellado. Gracias, Señor, porque sabemos bien que esta palabra que hoy hemos recibido en la mañana y en la tarde ha lavado nuestras inmundicias una vez más. Gracias te damos porque no has terminado la obra, pero tú, como dice Filipenses 1:6, que empezaste en cada uno de nosotros la buena obra, tú te comprometes a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Y te damos tantas gracias, Señor, que podemos llamarte Padre nuestro, pero también gracias porque eres nuestro Señor y Rey. Ayúdanos a obedecerte en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos para gloria del Padre. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor antes de retirarnos, hermanos.